Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés y desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y estamos aquí hoy en Paganos del Mundo. Y me estoy riendo porque la persona con la que voy a hacer hoy el programa, bueno, pues se está riendo porque conoce súper bien este saludo.
Sí.
Y dice que sí, lo tengo en Zoom, ¿vale? Lo estoy viendo, vosotros en radio no lo veis, pero yo a él sí lo tengo, lo estoy viendo perfectamente. Le voy a presentar porque me voy a enrollar. Hoy tengo el tremendo honor de tener en el programa a una de las personas más importantes, yo creo, que dentro del paganismo para mí, y también uno de mis mejores amigos, una de las pocas personas por las que pondría una mano en el fuego, y a la que, bueno, pues le he dejado, una de esas personas a las que le confías tu vida, literal, porque te he dejado te dejé a mi hija en una ocasión que yo tenía que hacer algo muy importante, que era dar a luz. Así que, por favor, démosle una calurosísima bienvenida al único e inimitable Numen Delos, que está flipando con la presentación que le acabo de hacer. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buena. Pues muy contento de estar aquí, de verte y participar en un meollo más de los que te gusta meterme. ¿Qué quieres que te diga?
Lo dice porque para la gente que nos está escuchando, Numen y yo somos amigos de hace muchísimos años y tiene el dudoso honor de estar metido en absolutamente todos los líos que monto. En algún momento él acaba metido en algo.
Bueno, de dudoso honor ninguno. Es una auténtica maravilla que cuentes conmigo para todos los líos, salgan como salgan. Que salen siempre muy bien, ¿no? Pero así que yo muy, muy feliz de tu propuesta a este programa.
Muy bien, bueno, pues en este caso es ya, bueno, va a ser un programa un poco especial por aquello de la amistad que nos une, del tiempo, de todo lo que hemos vivido juntos, de todas las mañanas con té y galletas y bueno, todas esas cosas bonitas que seguro que van a salir en el programa, pues porque el amor y la amistad salen a relucir siempre que se tienen, ¿verdad? Bueno, este programa va a ser un poco diferente también. Últimamente hago muchos programas diferentes, pero de eso se trata también, no siempre se tiene que hacer lo mismo. Pero este programa va a ser un poquito diferente. Ya sabéis que me gusta tanto ir a por lo mitológico, así, más serio, antropológico, y me pongo yo muy seria a hablar de cosas incluso políticas, que he utilizado este espacio incluso para llamar la atención sobre temas políticos que consideraba que eran importantes. Pero hoy vamos a tomárnoslo con un poquito más de magia y con un poquito más de magia actual, porque mi amigo Numen viene hoy a hablarnos de algo muy chulo, que a mí me pareció súper chulo cuando me lo enseñó, y que entraría dentro de lo que es la magia moderna, la adivinación moderna y todo eso, ¿no? Que son las cartas de Clau y el uso de las cartas de Clau, que luego hablaremos de dónde vienen estas cartas, pero que forman parte de la ficción de Sakura Card Captor. Primero de todo, de todas formas, a mí me gustaría que mi queridísimo Numen, a quien yo conozco de sobra, pero la gente a lo mejor no le conoce, nos hablara un poquito de él. Entonces, yo te quería preguntar, aunque sé que es una pregunta harto amplia, ¿quién es Numen Delos? ¿Y quién eres tú? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y lo que nos quieras contar para presentarte?
Pues bueno, citando a una persona a la que quiero un montón, que es la que me acaba de lanzar la pregunta, soy pues una personita normal viviendo una vida extraordinaria. Esto es algo que siempre me has dicho tú mucho y ahora creo que es el momento de devolvértelo.
Anda, anda.
Bueno. Dentro de lo que es los mundos paganos, me considero un caminante de estos senderos, ¿no? No me gusta encuadrarme dentro de lo que es ningún grupo o de asignarme una serie de etiquetas por aquello de que el camino está siempre cambiando, evolucionando y llevándonos hacia lugares que nunca hemos explorado o que ni siquiera imaginamos que acabarían, ¿no? Frente a nosotros. Sí, es cierto que yo empecé de adolescente interesándome un poquito en el paganismo, en la Wicca, y en 2013 pues, encontré la tradición nativista corneliana, empecé a formarme en ella, llegué hasta el tercer grado, un honor que tú, bajo el techo del templo de Brigitte, me acompañaras en mi segundo y tercer grado. Fue un viaje, especialmente el tercer
El
grado,
honor
muy bonito.
sabes que fue mío, ¿eh?
Fueron unas clases presenciales allí en tu casa, acompañadas de té y galletas, reflexionando de temas muy serios. Y bueno, pues lo disfruté muchísimo. Y terminado mi tercer grado, me di cuenta de que realmente la tradición corneliana me gustaba, pero no me llenaba al 100%, así que me puse a explorar otros senderos. Encontré la tradición de la diosa, tanto de aquí, de Iberia, como en Avalon, que tuve la oportunidad de conocer en una de las conferencias de la diosa. Y bueno, pues vi que tenía quizá ese componente que a mí me faltaba o que yo buscaba, de ceremonialismo, de espontaneidad, en lo que es un ritual, de llegar al corazón de las personas. Y hoy en día me sigo formando en la tradición de la diosa, sigo muy ligado a ambas vertientes, a Iberia y a Avalon, pero siempre pienso que el camino lo voy trazando yo. Si tengo que decir cuál es mi especialidad o cuál es mi objetivo central del camino, creo que sería el trabajo con la rueda del año, un trabajo bastante profundo. Más allá de lo evidente y lo que encontramos en todos sitios, y tú que me conoces sabes que hemos hablado muchísimo de ello. Entonces,
Doy fe, sí.
pues bueno, un caminante de la rueda del año, un explorador de distintos senderos y a ver dónde me lleva la vida. ¿A qué me dedico dentro de la comunidad pagana? Pues bueno, he hecho alguna que otra traducción de artículos en inglés para la comunidad hispanohablante. Escribo en mi blog, que es Zona Arcana, por si alguien quiere bichear un poquito. También tengo algunas publicaciones en algunas revistas paganas en inglés. Y luego, bueno, pues.
Principalmente en Geduana, ¿no? Tú has publicado para
Sí,
Geduana.
en Hedonia Journal van por la quinta edición, me parece ya, y en todas cuento con una publicación. Yo soy ya un colaborador asiduo y muy contento. Y luego, bueno, pues a nivel un poco más sacerdotal, ¿no? Oficios y ritos de paso para que aquellas personas que lo necesiten. Y por supuesto, también me gusta mucho celebrar lo que es la Rueda del Año, no solo a nivel personal, sino a nivel grupal. Y luego, pues siendo más mundano, soy profe de biología y geología de secundaria y me encanta crear traumas a los niños, pues cuando les cuentas de que si la flor es el órgano reproductivo de las plantas, pues el 14 de febrero, cuando estás regalando un ramo de rosas, lo que estás regalando es un ramo Y ahí los niños, eso sí, eso que tenemos entre las piernas, pues un ramo de eso, recién cortadito y con un lazo, acompañado de una etiqueta con un te quiero. Y entonces, bueno.
Te quiero o te quiero otra cosa, vamos.
O te quiero otra cosa, efectivamente. Allí, cada cual que se tome esa lectura que quiera.
Ay, que me muero. Bueno, tú tienes una. Bueno, ya hemos visto toda tu trayectoria, que no es poca. Cuidado con la gente que dice que la gente joven, pues que no. No, que no tiene tanta trayectoria, pero tú eres súper joven, o sea, tienes 28 años, y con todo lo que, con toda tu juventud, la cantidad de cosas que has hecho, te ha dado incluso eso para publicar en Engeduana, que no es poco, que no es poco. Es decir, que este señor que está aquí conmigo hoy es muy inteligente, y bueno, lo vale, y ya, no porque sea mi amigo, es terriblemente inteligente. O sea que realmente no lo hace cualquiera con la edad que lo tiene, pero porque él realmente y especialmente creo que, yo honestamente creo que lo vale. Bueno, Numen se pone colorado en este
Sí,
momento.
menos mal que no se me ve.
Bueno, Numen, yo con toda esa trayectoria que tienes, que empezaste muy jovencito, que por eso también te ha dado tiempo de mirar tanto y de ver tanto, ¿no? Yo hay una cosa que con la que me quedo, y es que tú empezaste en tu adolescencia, y durante esos primeros años, yo cuando ya te conocí en la tradición corraliana, tú ya llevabas andado mucho, y precisamente una de las cosas que ya habías visto y que ya habías trabajado era tu trabajo con las cartas de clavo de Sakura. ¿Nos puedes contar en qué consisten, de dónde vienen, qué serie es esta, un poco de contexto de las cartas de Clau? Porque además, y hay que decir una cosa importante, antes de que me contestes, que ya te veo que estás para contestarme, quiero decir una cosa importante, y es que este señor que me acompaña hoy aquí, aparte de todo lo que ha dicho, es el creador del primer manual de uso del oráculo de las cartas de Clau. ¿Vale? Que quede súper claro porque luego se ha ido extendiendo, pero queridos, queridas, querides, él es el que lo inventó. Entonces, yo lo traía hoy aquí precisamente por eso, porque me gustaba saber todo, bueno, pues cómo llegó de A a B, ¿no? Cómo llega un adolescente casi, porque tú serías muy jovencito, vamos, yo tenía 18 años cuando estábamos echando Sakura por la tele, tú tendrías mucho menos que yo, o
Sí,
sea,
pues
serías un
ocho,
mico.
nueve.
8, 9 años. ¿Cómo llega un niño de 8, 9, 10 años de fan de una serie a crear unas cartas? ¿Cuál es ese contexto? ¿Cómo llegas ahí? Cuéntame, cuéntame un poco.
Bueno, pues la verdad es que acostumbrado a ver la serie de Sakura Card Captor, que yo la veía en el Canal 2 Andalucía, con toda la gente del sur de España. Y la echaban por la tarde y la veía. Aquí mi amigo Dani, pues diría que pertenece a la categoría, ¿no? De la serie de Magical Girls. Y bueno.
Dani Raventós, que ya ha estado con nosotros en este programa, a quien le mandamos un besito. Te queremos,
Eso,
Dani.
Dani, un besazo, que te voy a mencionar un par de veces hoy. Pues la verdad es que. Yo pillé un poco tarde Sailor Moon, porque yo ya me estaban dejando de echarla cuando yo me puse a verla, porque son de una generación un poquito anterior. Luego otras de Doremi son para gente más joven que yo. Entonces yo crecí con Sakura. Y creo que esta serie tenía un nicho muy importante, porque aunque la protagonista es femenina, hay unos personajes masculinos con los que los chicos nos podíamos sentir identificados. El rival o antagonista de Sakura, pues también era un cazador de cartas a su manera. Y entonces, bueno, pues todos teníamos gente con la que identificarnos, ¿no? Entonces, esto nos conduce un poco a la serie de Sakura. La serie de Sakura trata pues sobre una niña que un día descubre un libro en un sótano, un libro que tiene pues una serie de cartas, coge una, pronuncia el nombre de una de ellas, que es viento, y de repente pues se levanta el viento, salen las cartas volando, se escapan de la casa Y lo que ella no sabía es que esas cartas lo que contienen son una serie de criaturas. Criaturas que están creadas para realizar una acción concreta. Acciones tan concretas como causar la lluvia, proteger a un objetivo, proyectar ilusiones, avanzar o retroceder en el tiempo, cualquier cosa. Entonces, en ese momento en el que ella las libera, pues aparece el guardián del libro y le dice pues, que ella es una niña muy, muy especial porque tiene magia. Y entonces la nombra cazadora de cartas. Esas cartas han escapado de su casa, van a sembrar el caos en el mundo, siempre lo ponen súper apocalíptico en la serie, yo luego pienso, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero allí es
Absolutamente.
terrible, ¿no?
Me río, pero porque es así, es como se ha ido la luz y es una ca la carta oscuridad y cosas así,
Claro, y entonces, bueno,
literal.
joder, tienes que salvar el mundo de las cartas de Chloe. Y es como, bueno, vale, chico, te frena un poco, ¿no? Que tampoco es para tanto. Pero entonces es muy divertido porque Sakura es muy miedosa y entonces tiene que enfrentarse a las cartas e ir cazándolas una a una. Y bueno, en el transcurso de la serie pues se le une su mejor amiga, aparece pues un rival que es descendiente del creador de estas cartas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una especie de competición, de ayuda en la cual... Muchas veces en la serie pasa a el tema de captura de las cartas pasa a un segundo plano, porque la serie está centrada en el amor y en los sentimientos. Entonces es muy bonito porque te permite apreciar la diversidad de sentimientos y emociones que puede haber entre las personas y cuando uno la ve con otro ojo, no los de un niño pequeño, capta unos matices que te das cuenta de que pues, la mejor amiga de Sakura pues, está enamorada perdidamente de ella, el rival de Sakura quiere a Sakura, pero también quiere a su hermano mayor, y ahí hay una amalgama que con el velo de la inocencia uno no capta o no se plantea, cuando lo ves de adulto sí. Entonces, claro, yo en ese momento me siento muy, muy atraído por esa serie, vamos a ver. Hay quien quiere la varita de Harry Potter, hay quien quiere las Pokéboles e ir a por Pokémon. Yo quería cazar las cartas de Clow. Y entonces, bueno, pues crecí, yo me imprimí las cartas, las pinté, las pegué en una cartulina y bueno, pues ahí quedó. Y claro, cuando llega el momento en el que me cuestiono mis creencias y encuentro un foro en aquellos momentos en los que Internet no era lo que es hoy en día. La gente que está empezando en el paganismo y hoy tiene tropecientos vídeos de YouTube, 4.000 podcasts y 8.000 libros recomendados. En el internet de hace poco más de 10 años no había prácticamente nada. Lo que había era tropecientas páginas de págame tal y te hago el amarre, ritual de conjurar la pasión de tu amante. O cómo causar la disfunción eréctil en tu ex. Eso era lo que había. Entonces
Doy
yo
fe.
encontré un foro que se llamaba Equiria, que estaba muy bien, pues dedicado un poco a la brujería, al ocultismo. Y ahí conocí a mi amigo Dani, al que hablábamos antes, Brujo Bóreos. Y entonces, pues entablé amistad con él porque yo conocía a su madre, Gema, te mando un besazo enorme, pues la conocía de otro foro, de jardinería, y entonces,
No, en
bueno,
serio, qué
sí, o sea,
fuerte.
yo conocí a Dani y a su madre por vías distintas, y de repente un día fue como, uy, yo conozco a los dos. Entonces era la época dorada del Messenger, y cuando yo estaba empezando a adentrarme en estos mundillos, siempre he dicho que hay que reconocer a nuestros maestros y a quienes nos han enseñado, ¿no? Y Dani fue el que me guió en mis primeros pasos. Y hablando pues de adivinación y demás, pues él me decía, hombre, re realmente no necesitas la típica baraja de tarot, puedes utilizar cualquiera, ¿no? Porque uno empieza y siempre lo que le interesa o las cosas que más atractivas le resultan es los rituales, la magia y la adivinación. Eso es un imán. Y entonces yo le decía, pero cualquier cosa. Y me decía, sí, claro. Y yo le decía, pero incluso algo que no sea un tarot, y me decía que sí. Y ya le digo yo, las cartas de Clau podrían ser. Y me dice, hombre, si yo la uso como adivinación, yo ahí flipé. Yo ahí flipé, digo, ¿en serio? Y dice, sí. Y entonces le pregunté, digo, oye, ¿tienes los significados y demás? Y él muy sabiamente, y le agradezco mucho eso, me dijo, no te lo voy a decir, los tienes que encontrar tú.
O sea, que te mandó a hacer de cazador de cartas a ti mismo.
Pues ca casi, casi, por lo menos cazador de significados.
Qué bueno, tío.
Y entonces a mí me dio por escribir en ese foro de Kiria, pues una serie de posts, tras meditar y reflexionar yo con cada carta, lo que para mí significaban. Y entonces cuando yo escribía, iba escribiendo las cartas de 5 en 5, me parece, Dani aportaba también su visión. Entonces, de ese hilo original es del que se han hecho tropecientas mil copias en muchos foros, en muchos blogs personales, incluido la wikia oficial de Sakura Card Captor. Están ahí parte de nuestros escritos que yo digo, por lo menos nos podíais haber citado. Y vamos, esto se puede comprobar si buscáis por Equiria, el foro no existe, pero está copiado como un servidor, está hecho página web. Y yo aparezco ahí como autor, como Pablo, y Dani aparece como Dani Taichi, y se ven nuestras aportaciones. Entonces, realmente no soy yo el creador del primer manual, fue como una especie de proyecto conjunto entre los dos. Él me dio ese apoyo que yo necesitaba, ¿no? Porque ahí cuando eres un crío de 15 años y te lanza a la paganosfera a decir, pues yo voy a decir mi significado, lo que para mí simboliza cada carta, pues tener el respaldo de alguien que sabe más que tú o que lleva más tiempo andando en este camino, para mí me dio mucha confianza y eso es algo que yo le agradezco enormemente a Dani.
Es muy caota todo, ¿eh? Si te paras a pensarlo. O sea, yo sé que
¿Por
sí, que
qué?
Dani sí se considera caota, ¿no? Y él sí que practica brujería del caos, magia del caos, magia pop, como lo llamo yo, me gusta llamarlo mucho, mucho magia pop. Pero tú que vienes, tú que ahora mismo estás transitando un sendero de la diosa y demás, es muy gracioso porque es como eso, ¿no? Que, hasta qué punto alguien que luego ha terminado en el sendero de la diosa, oye, pues también ha tenido su aportación, digamos, moderna, fresca a esto de la adivinación, que siempre pensamos, la tradición es lo más importante, oye, que la tradición también se nutre de cosas nuevas y de cosas frescas que aporta la gente, ¿no? ¿Qué son exactamente las cartas de Clau desde el punto de vista tuyo? Es decir, ¿tienen vida como en la serie? Yo sé que esto es una pregunta que no estaba en el guión, pero te la estoy haciendo así sobre la marcha. Para quien no lo sepa, él y yo somos un poco control freaks, entonces esto de hacer una pregunta fuera del guión para los dos es algo muy, muy raro, pero tú lo ves así, Numen, cuando tú tienes una carta delante, ¿piensas que tiene como eso, como un ánima? Como las cartas en Sakura, porque las cartas tienen como su propio espíritu, ¿no?
Sí,
En
sí.
Sakura también. ¿Tú lo ves de esa manera?
Pues sí y no. En el sentido de que tampoco quiero que se malinterprete de que haya quien piense que yo tengo criaturas metidas dentro de las cartas, ¿no? Porque nada más lejos de la realidad. Pero cualquiera que esté un poquito interesado en el tarot o en cualquier otro sistema de cartomancia, a base de trabajar muchas veces de una carta y los significados como que le saltan, ¿no? O le vienen a la mente y dice, ¿y por qué me viene esto cuando en general el significado que le doy es este, ¿no? Es como una especie de llámalo pues, un susurro de tu voz interior, llámalo intuición, pero muchas veces te saltan un poco a la mente o estás haciendo una interpretación y te vienen las imágenes de alguna a la cabeza y de repente terminan saliendo y dices, ¿por qué? ¿No? Era como, estaban llamándome de alguna forma o estaban diciendo, la situación va por aquí. Entonces, bueno, por eso comentaba que es un sí y un no.
Vale. Bueno, pues ya me queda algo más claro, porque la verdad sea dicha, tú me regalaste mi primer y único mazo de cartas de Clau
Me
hace unos
acuerdo.
años, hace unos años por Navidad, y siempre tenemos como esa, ¿no? Esa cosa de, y oye, ¿me puedes guiar? Porque claro, yo tengo mucha experiencia en tarot, pero con las cartas de Clau tengo menos tres. Y siempre es como, oye, ¿y tú cómo piensas que? Y tú siempre me dices lo mismo que te dijo a ti, Dani. Yo no te voy a dejar los significados ahí. Hay una guía, hay una serie de publicaciones, pero es mejor que tú te pilles los tuyos propios y demás, ¿no? Y siempre me queda como tú además tienes una relación con tu baraja muy trabajada, porque yo lo he visto que eso es muy trabajado, o sea, incluso yo podía sentir algunas veces viendo tus cartas, podía sentir hasta cierta fuerza elemental en ellas. Y por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque es que como que parece súper tangible, o sea, la gente que está en casa escuchándonos no lo sabe, pero es que yo te he visto a ti trabajar con las cartas de Clau y era como, había cartas que tienen como la sensación de que te dan hasta electricidad cuando las tocas. Yo no sé, tú estarás ya acostumbrado, pero para mí aquello fue novedoso e increíble, ¿no? El ánima que desprendía aquello, yo decía, esto parece un elemental, pero bueno. Numen, ¿te parece que hagamos una pausa, dejemos a la gente que se vaya a escuchar un poquito de música y nosotros volvemos para la segunda parte del programa?
Perfecto.
Muy bien, pues nada, vamos a dejaros con un pelín de música. Nosotros nos vamos a relajar un ratito y volvemos enseguida. No te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y estamos de vuelta ya en Paganos del Mundo, en CSMP, como siempre y como todas las semanas. Y en esta ocasión, pues, como no, tengo aquí a mi amigo queridísimo Numen Delos y estábamos hablando de las cartas de Clau, ese método de adivinación moderno y a la vez medio extraño, raro, foráneo, japonés y a la vez un poco también chino, porque si no me acuerdo, si no recuerdo mal, Shaoran de la serie era chino, ¿correcto? Era chino, ¿no?
Sí, porque se supone que el creador de la baraja, que es el mago Clau, mezcla la magia oriental y la occidental, y entonces hace ahí una nueva magia, y Shaoran termina llegando de China, pues para quitarle o cazar la mitad de las cartas de Sakura, que lo hace mucho más eficiente que ella, por cierto.
Sí, es bastante. Además, como has dicho tú antes, Sakura era súper miedica y
Sí.
Shaoran viene con su misión súper clara. Además, él es un hombre con un pequeño hombre con las ideas clarísimas. Yo tengo una misión en la vida y tú no sabes nada, aparta niña. Y luego al final, pues resulta que hay como una tensión sexual no resuelta
Totalmente.
entre ellos dos. Pero
Te,
bueno,
me,
oye.
me, me va a perdonar, no es resuelta, no, porque en la continuación del anime. Años más tarde, que lo han sacado recientemente, aparece que se dan un abrazo. Es como el momento en el que todo y todas las personas que seguimos en la serie fue como, por fin hay una muestra de amor y cariño, que es solo un abrazo en mitad del aire, pero es como, por fin.
Bueno, para quien no haya visto la serie, acabamos de spoilear todo el fin.
Que no hemos hecho spoiler.
No hemos hecho esto. Tenemos que decir que Paganos del Mundo es un show spoiler free, aunque hemos hablado muchísimo de embrujadas y de. Estuvimos hablando de embrujadas, estuvimos hablando de Sailor Moon y hablamos de muchas cosas que suceden. Pero bueno, para todo el que quiera ver Sakura Card Captor y le apetece ver buen anime, es un muy buen anime. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué recursos tenemos actualmente? Porque has hablado un poquito del foro de Kiria, has hablado de, bueno, de cómo se formaron las cartas, de cómo llegaste tú, digamos, de A a B, o sea, de tengo esto, soy muy fanboy de una serie y me gusta y me encantaría hacer magia con esto, a B, que fue tengo un oráculo. ¿Qué recursos tenemos ahora mismo para esto que tú me estás diciendo? Es decir, si yo mañana, que sí, que lo he intentado, Numen, que te lo juro, que lo he intentado. Si yo mañana quiero ponerme en serio con las cartas de Clau y quiero utilizarlas como oráculo, ¿qué recursos tenemos para poder hacer eso?
Bueno, la verdad que la respuesta sería la misma que Dani me dio en su momento, una invitación a que tú te busques los significados de las cartas. Es cierto que siempre tenemos esa pereza, ¿no? O esa duda de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, y queremos consultar fuente externa. De ser así, siempre está el foro de Kiria, que está un poquito desmantelado y es difícil. Y yo ahora actualmente en mi blog estoy reescribiendo los significados de estas cartas con una nueva visión, porque para copiar y pegar los textos que ya hice en su momento y que han pegado por todas partes, pues tampoco me parecía un buen trabajo. Entonces estoy dando un soplo de aire fresco. Pero creo que es muy importante, sobre todo, trabajar, ¿no? Cogerte cada carta, tú la miras y tratas de averiguar qué representa, qué te transmite, qué impresiones te da. Tengo yo aquí ahora unas cuantas delante, ¿no? Y me vienen muchas cosas a la mente. Una muy buena opción es que os veáis el anime de Sakura Card Captor, porque en lo personal muchos de los significados a mí me vinieron viendo la serie, ¿no? Ya con un ojo pagano, ¿no? Con las gafas paganas de este oráculo. Y bueno, también me gustaría aclarar que hay gente que lo compara con un tarot. Yo no lo veo así. Un tarot tiene una estructura de arcanos mayores, de arcanos menores, una serie de palos, unas cartas de corte. y en este caso no hay nada de ello. Yo, a la hora también de usarlas, me gusta utilizarlas no como para predecir el futuro. Siempre pienso que el futuro lo creamos nosotros, en base a nuestras acciones y decisiones que tomamos en todo momento, pero las encuentro tremendamente útiles para analizar una situación. Es decir, no sé ahora mismo ni cómo me siento yo respecto a esto. Es maravilloso coger las cartas Cloud, porque son tan ricas en significado, son 52 cartas y tienen unas imágenes tan variadas que transmiten muy bien las situaciones que te pueden pasar por la cabeza o que tú puedes estar experimentando. Entonces, bueno, también muchas veces si dices, bueno, ¿cómo empiezo? Pues yo, haciendo una tirada de cartas normal, con la posición que a ti te gusten las cartas, sacas una simplemente, sacas tres, lo que tú quieras, y coges cada carta y dices, bueno, aplicado a esta situación, ¿qué me transmite? ¿Qué pienso? ¿Qué me canta? ¿Qué me susurra la carta en cuestión? Por eso también, aunque yo en su momento escribí los significados, estoy reescribiéndolo ahora en Zona Arcana. Tampoco me gustaría que se tomaran al pie de las letras, porque lo que para mí hoy puede significar una cosa, mañana puede significar otra muy distinta, porque los significados van evolucionando en base a nuestras vivencias. Entonces,
Claro, porque tú además, como has ido caminando ese sendero y haciendo tuyas las cartas, el numen de hace 15 años no es el numen de ahora. Hace 15 años tú
efectivamente.
eras un niño, vivías con tus padres, eras estudiante, ahora eres un hombre, vives solo, tienes tu profesión, tu vida ha cambiado, tu punto de vista ha cambiado, yo creo que de la sociedad, de todo. Cuando somos más pequeños tenemos una somos un poco, vemos el mundo a través de un agujerito, ¿no? El agujerito
Claro,
que
claro.
del filtro de nuestras propias experiencias, ¿no? Y tú ahora ya no eres el mismo, ¿no? Y yo creo que pasa con cualquier persona que se vaya a acercar a cualquier oráculo de este tipo, ¿no? Que sea así un poco creativo, no sé cómo lo ves.
Sí, sobre todo yo lo estaba pensando antes del programa cómo ha cambiado mi visión respecto a este oráculo. Yo me acuerdo que en su momento utilizaba significados con las cartas del derecho invertidas y ahora ya no. Dani, por ejemplo, solo la usa en una posición y actualmente yo estoy muy de acuerdo también con eso, porque tras años trabajando con ella me doy cuenta de que hay parejas de cartas y que entonces no es necesario buscar significado extra y luego si queréis podemos comentar a algunas de ellas porque encajan muy bien y sin estar diseñadas con ese fin, ¿no? Porque las Clamp, que son las creadoras del manga que luego se adaptó a anime, no crearon esto con un objetivo de adivinación, sino una serie de criaturas que una niña debería cazar y ya está.
Claro, mira, pues ya que estábamos hablando de esto, si te parece, yo tenía aquí una pregunta para ti, que era cuáles son de tus cartas preferidas y su significado. Aprovechamos, ¿vale? Y nos enseñas bueno, no nos lo puedes enseñar, a mí sí, porque te estoy viendo. Les hablas a nuestros radio oyentes de esto, ¿no? De los significados de las cartas, tus cartas favoritas y esas parejas a las que estás haciendo referencia, ¿no? Bueno, pues como truco, quizá como ancla, si queremos empezar a usar cualquier tipo de oráculo así que sea un poco más diferente, ¿no? De las cartas del tarot.
Pues bueno, he seleccionado 8. Voy a comentar si nos da tiempo brevemente. Y
Perfecto.
empiezo haciendo una aclaración de que las parejas no tienen por qué ser complementarias, sino que pueden hablarnos de algo desde diferentes puntos de vista que no tienen por qué ser opuestos, ¿vale? Siempre hablamos creación-destrucción, masculino-femenino, luz y oscuridad, y hay un amplio espectro de puntos de vista entre ambos. Y creo que en una sociedad cada vez más plural y diversa, estamos haciendo un especial hincapié en ello, ¿no? En que no todo es blanco o negro, sino que debemos aceptar y abrazar a la diversidad en todas sus formas. Y aceptar y abrazar esta diversidad desde el punto de vista de las cartas también me parece muy interesante. Entonces, las dos primeras que me gustaría comentar son Laberinto e Ilusión. La carta del laberinto, lo que muestra yo, a ti te la voy a ir enseñando, pero la voy a
Sí.
describir para nuestros radio oyentes.
La
Perfecto. carta laberinto nos muestra un laberinto visto desde arriba, el típico laberinto que cualquiera puede imaginar ahora mismo en el que se mete, ¿no? Y entonces, voy a decir los significados que no tengo escritos, sino lo que a mí me viene a la mente, lo que comentaba unos minutos antes de que me susurra, ¿no? Porque ahora mismo no estoy haciendo una tirada como tal, pero me viene el significado a la cabeza. Y a mí cuando aparece esta carta estoy hablando de una perdición, de un momento tremendamente caótico y que cuando menos te lo esperas más se complica. Y imagínate que estás caminando un laberinto, cada vez andas más deprisa intentando encontrar una salida y lo único que te encuentras son más recovecos, más salidas, más caminos sin salida. El 2020 sería un poco carta laberinto.
Absolutamente. Ya lo único que nos falta es la invasión alienígena, este paso.
Bueno, no demos creatividad al año que nos queda un mes.
Al guionista de 2020.
Claro. Entonces, para mí ese es el significado de la carta laberinto. Y su contraparte, bajo mi punto de vista, es la carta ilusión, que es de mis favoritas, que nos muestra la imagen de un caleidoscopio. Cualquiera que haya cogido un caleidoscopio, que se ven un montón de figuritas, triángulos, círculos y demás, pues es lo que aparece, ¿no? En esta carta. Y me parece su significado de lo más gracioso. En la serie, la carta ilusión se muestra a cada persona de una forma distinta, haciendo alusión a lo último en lo que habían pensado, lo que más quería su corazón. Entonces, pues Sakura veía a su madre fallecida, una de sus compañeras tenía muchísima hambre y vio comida, a otra chica que le encantaban las historias de terror de un fantasma, si mal no recuerdo. Entonces todas salen escopeteadas, porque una súper asustada y otra, ¿por qué he visto a mi madre? ¿Por qué he visto comida? Entonces la carta de ilusión a mí me hace pensar en esas proyecciones que hacemos y en esa ancla que a veces a nosotros nos sirve como punto de referencia cuando estamos muy perdidos. Imaginemos una situación completamente caótica, por ejemplo, este 2020, ¿a qué nos agarramos? A esa proyección de que esto también pasará. Es como esa chispa que nos anima a seguir adelante, pero a su vez, dependiendo también de otras cartas, puede hablarnos de falsa esperanza. Imaginemos la típica relación tóxica y que decimos, bueno, es que mi pareja también cambiará, o no me está haciendo esto, realmente no me está engañando, sino estás proyectando ilusiones, te estás agarrando a algo que en este caso es falso. Entonces, para mí es una carta muy peliaguda, ¿no? Porque puede significar una solución, pero también una perdición. Otras dos cartas que van en pareja, y esto es muy evidente porque las imágenes así lo muestran, son las cartas espada y escudo. Muestran una espada y un escudo que están atadas con cadenas. Estas cadenas no aparecen en ninguna otra carta, salvo en estas dos, y se ve pues que están ahí un poquito emparejadas. La carta escudo a mí me habla de sentirte protegido, querido, mimado, de que tienes a otras personas alzando sus armas por ti. Es el momento de sentirte dentro de esta fortaleza, dentro de tu propio castillo que está siendo defendido por otras personas. Pero dependiendo del contexto, también podría hablar de que quizás seas tú quien tiene que empuñar ese escudo para proteger a otras personas. Por eso no podemos tomarnos un significado como único y exclusivo, nos va a influir. Y de hecho creo que en este oráculo influyen muchísimo otras cartas. Del mismo modo, la carta espada habla de duelos, de desafío a superar, ¿no? Aquí me recuerda un poco a las de bastos, ¿no? Una energía proyectiva muy de fuego, muy de acción. Y bien puede significar que tengas que luchar tú, ¿no? Y tomar la rienda y dar la primera estocada, o bien que te prepares para un ataque. De nuevo digo que depende mucho del contexto y de las cartas que la acompañan. Otras dos que me gustan mucho son la niebla y el resplandor. La niebla me muestra a una chica, en general las cartas Claw son chicas, Dani lo siento mucho, la carta fuego y la carta agua son chicos para mí. Esto es un debate que tenemos, chínchate Dani, que no me puedes replicar. Ahí lo lleva. La carta niebla podría representar a una chica o también un chico de facciones poco marcadas, ¿no? Con un pelo larguísimo, que se disuelve formando una niebla. A mí me recuerda mucho a la carta de la luna del tarot. Ese momento de andar completamente a ciegas, siguiendo tu intuición porque no estás viendo nada. Y a la vez esta niebla puede ser súper densa e impedirte tener claridad mental. Pero al igual que aparece, también desaparece. Podríamos hablar de unos obstáculos temporales, ¿no? Me viene a la mente, pues te estás planteando a lo mejor tener un hijo y dices, ¿cómo me siento? Pues ni yo lo sé, porque a veces me entra la duda, el agobio y de repente digo, no, vais todo muy bien, ¿no? Y otras veces, pero seré buen padre, seré buena madre. Son esos bancos de niebla que aparecen y desaparecen y que va a tientas a través de ello. Mientras que la carta resplandor muestra a una chica, parece una especie de duendecillo, agarrada como a lo que parece un diente de león luminoso. La carta resplandor a mí me habla de la esperanza, ¿no? Esa chispa que en mitad de la oscuridad, cuando todo parece perdido, esa pequeña lucecita que te indica el camino a seguir, ¿no? Es como,
Como
es
una
lo último que se...
luciérnaga, como una
Claro.
luciérnaga, como la gota de rocío al principio de la mañana, ¿no? Cuando está
Claro.
empezando ese momento que empieza a clarear y se ve, ¿no? El resplandor del sol a través del rocío, por ejemplo.
Claro. Entonces es ese momento que dice, solo necesito una pequeñísima luz para disipar, ¿no? Toda esta oscuridad. Igual que necesitas solo un pequeño rayo de sol para caldear el ambiente y disipar la niebla. Por eso yo la veo muy en pareja. La niebla te pierde, el resplandor te encuentra. Y finalmente, dos de mis cartas favoritas, creo que quizá por la serie, son el silencio y la canción. El silencio en la serie es muy divertida porque es una carta que se encuentra en un museo, se instala dentro de un cuadro y a todas las personas que se acercan y hacen ruido, las saca fuera. Entonces es súper divertido porque cuando no es Sakura, es su amiga y cuando no el guardián de las cartas, Kero, hacen algún tipo de ruido, la carta silencio se despierta y la saca fuera del museo. Entonces están entrando y continuamente del museo hasta que logran atraparla. Y a mí me viene a la mente una situación de soledad, ¿no? De calma, ese momento de, si me queréis, irse, callaros ya de una vez. Yo
Sí.
como profe muchas veces deseo que ojalá las cartas Claw fueran reales, sería la carta que más utilizaría en clase cuando un viernes a última hora es como os quitaba a todos la voz o hacía que desaparecierais de la clase, sería maravilloso. Pero me viene a la mente ese momento de soledad, de tranquilidad, de ese silencio ensordecedor, ¿no? Que en el que a veces se gestan las cosas y que es muy necesario. Es una carta muy de introversión, de soledad. Me recuerda un poquito al ermitaño del tarot, ¿no? Esa soledad iluminadora que te abre la mente. Mientras que la canción es súper divertida porque tiene así como una especie de diadema en la oreja con forma de clave de sol y en la serie pues copia la voz de Tomoyo, la amiga de Sakura, que canta maravillosamente bien y todos creen que hay un
Cierto.
fantasma en el instituto cuando es la carta canción cantando una canción de Tomoyo, que es quizá mi canción favorita de la serie. Y me habla de reuniones sociales, en el silencio, buscan la soledad, pero ¿cuándo cantas tú?
¿En
¿Cuando
el
estás
karaoke?
en el
Si esto
karaoke?
fuera Japón, en
Cuando,
el karaoke en Navidad
claro,
también.
cuando te juntas pues, en las reuniones de Navidad, en un cumpleaños, canta el cumpleaños feliz. Entonces
Cierto.
me habla de situaciones en las que estás rodeado de gente querida y encuentras ahí tu felicidad. El silencio te lleva a encontrarte en la soledad. Y a mí la canción me lleva a encontrarme en la compañía. Entonces,
Eso
bueno, pues...
que estamos echando tantísimo de menos ahora con el coronavirus, el volver a juntarnos con la gente a la que queremos, vamos a necesitar mucha carta canción, yo creo, cuando termine el 2020,
Sí,
¿no?
especialmente si no cantamos muy bien, que nos dé la mejor de sus voces.
Bueno, conmigo no te vas a tener ese problema.
No, tú cantas muy bien. Yo sí voy a tener ese problema, que no canto nada bien y lo sabes.
Bueno, Numen. Estoy alucinando, yo creo que la mayor parte de la gente que nos estará escuchando también estará alucinando, pero el show va a tener que terminarse ya porque es que nos van a dar aquí las tantas. Este hombre lleva trabajando desde la yo no sé qué hora, porque es profe, y yo también, y una, bueno, pues tenemos vida, pero y
Claro.
la gente que está en casa también tiene vida, así que, bueno, aunque estemos todos alucinando con todo lo que nos has explicado. Yo quería ya lanzar una, ya sabéis que al final del programa siempre yo me pongo muy filosófica y bueno, hay gente o habría gente, yo pienso, que diría que utilizar las cartas de Clau puede considerarse hasta cierto punto, apropiación cultural por aquello de que son chinas, japonesas, bueno, digamos japonesas, por aquello de que se crearon en Japón y forman parte de un anime. Pero bueno, estábamos hablando antes Numen y yo de este tema y yo le estaba diciendo, me gustaría hablar un poquito de apropiación cultural, ¿no? Y de cómo la fina línea que hay entre la apropiación cultural y el uso que hacemos de estas cartas como oráculo, dentro de lo que podría ser o podría considerarse incluso un poco caota, ¿no? Un poco de magia del caos y demás. Y Numen me ha hecho una reflexión que a mí me ha dejado con el culo doblado y perdón por decir esta palabra en radio. Básicamente el Numen me estaba comentando, y ha sido muy interesante, que la diferencia real entre la apropiación cultural y lo que no es apropiación cultural es lo que tú hagas con ello, ¿correcto? Me has dado además un ejemplo estupendo que me he quedado alucinando con lo que me has dicho.
Bueno, yo si quieres lo cuento aquí
Cuéntalo,
para.
por favor.
Bueno, yo pienso que efectivamente nos encontramos en un momento del paganismo en el que nos interesan tropecientas mil disciplinas y las cogemos así como así. A veces diría que incluso por postureo, ¿no? Pero no hacemos un trabajo real. Y la diferencia entre lo que puede ser apropiación cultural e incorporación de un elemento de una cultura externa a nosotros en nuestra práctica habitual es el trabajo que hacemos. Es decir, si tú hoy vienes, buscas los significados de las cartas Clow y te promocionas como súper tarotista de las cartas Clow, atendiendo pues, a los significados que yo haya escrito o los que Dani escribiera también conmigo en su momento, me parecería apropiación cultural porque no has hecho un trabajo. Ahora, cuando tú te sientas y buscas encontrar un significado real, cuando coges cada carta, ¿qué te sugiere? ¿Cómo la enfocaría en distintas situaciones? Ahí creo que hay un trabajo de fondo que lleva meses e incluso años y que no me haría pensar que sería apropiación cultural. Y el ejemplo que comentaba antes. Lo vemos mucho en las modas de ropa. Si yo ahora cojo, me voy a cualquier tienda de un centro comercial y me compro un poncho peruano y me lo pongo y digo, qué guapo voy con mi poncho peruano, sin tener ni idea de la cultura de Perú ni nada, pues entonces sí que estaré haciendo una apropiación cultural porque yo simplemente lo he visto, me veo guapo, me subo fotos a Instagram utilizando los hashtags adecuados para tener tropecientos mil likes y que me quieran y me miren mucho y me digan lo guapo que soy.
Hashtag Perú, hashtag Peruvian, hashtag
Sí, claro. Y follow for follow y like for like
Sí.
y ya está. Pero si yo de repente pues tengo entre mis amistades una amiga peruana, me interesa muchísimo su cultura, la he visto llevar poncho y ella comparte conmigo pues que los que lleva se lo ha hecho su familia y yo le digo, oye, enséñame, yo quiero tejerme un poncho peruano. Y entonces ella comparte conmigo pues las formas de tejido y yo me pongo en mi casa y me creo un poncho peruano, ahí estoy haciendo un trabajo. Estoy comprendiendo la técnica que están utilizando en Perú, que me transmite una amiga. Estoy añadiéndole un valor. No es lo mismo que irte a una tienda y comprártelo. He aprendido una técnica. Técnica que el primer poncho que yo haga no me lo voy a poner, ¿no? Porque será horroroso. Igual que la primera tirada de cartas, Clow, que yo haga, será terrible. Pero cuando ya has tejido 50 madejas de lana. Cuando ya he hecho 50 tiradas de cartas, hay un trabajo de fondo. Entonces ahí creo que no habría una apropiación cultural, bajo mi punto de vista, por supuesto.
Pues me ha encantado tu reflexión, de verdad, porque nos hace falta en los tiempos que corren saber, muchas veces hablamos de que si de apropiación cultural y todo esto, y no sabemos muy bien hasta qué punto, y me encanta que hagas esta reflexión, ¿no? Bueno, Numen Delos, Ha sido un honor y un placer volver a verte, tenerte, hablar contigo y bueno, todo porque es un gustazo hablar contigo.
Igualmente.
Recordamos que el blog de Numen se llama Zona Arcana. ¿Cuál es la dirección, Numen?
Zonaarcana.blogspot.com. También si buscáis en Facebook Zona Arcana, lo podréis encontrar. Y si queréis acceder a las cartas, os metéis en el blog, en la parte de arriba, si entráis desde el ordenador, hay una barra que pone el libro de las sombras, pues hacéis ahí clic. Y si bajáis un poquito, aparece el símbolo de las cartas Clow y lo pone, pues ahí hacéis clic y veréis todas las entradas que estoy reescribiendo al respecto, pues con un nuevo punto de vista que no es, por supuesto, el que tenía hace 10, 12 años.
Claro, normal, porque todo el mundo cambia.
Claro.
Muchísimas, muchísimas gracias por venir hoy. En Instagram, por si alguien quiere encontrarte, eres numen.delos, quizá.
Sí,
Vale.
numen.delos,
Numen. Sí.
Numen.delos.
Exactamente, porque numen va con una H entre la U y la M. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como decía, me despido de mi invitado con lagrimitas y bueno, porque al amigo mío hace mucho tiempo, ha sido un gustazo. Y en fin, familia, Paganos del Mundo se despide una semana más, la semana que viene más y mejor, y el mes que viene estaré otra vez con vosotros con un nuevo tema. Ha sido un verdadero placer teneros a todos al otro lado de este micrófono. Mi nombre, como ya sabéis, es Harwe Tuileva para Paganos del Mundo. Estoy en redes sociales como Harwe Tuileva, todo junto, y la primera con H. Y mi blog es TC con número guionlunas.com. Como siempre, un gustazo, Paganos del Mundo, un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.